¿Alguna vez has sentido el rechazo de alguien cercano? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde nos encontramos explorando los inicios del ministerio de Jesús. El Evangelio de Lucas nos cuenta la conmovedora historia de Jesús cuando regresó a Nazaret, el pueblo donde creció. Él está emocionado por volver y revelar su identidad como el Mesías a sus amigos y conocidos de la infancia. Sin embargo, la gente reacciona a su mensaje con duras críticas y aún con violencia. Acompáñenos mientras el pastor Stephen Davey explora este momento en la vida de Jesús y comparte lecciones prácticas que podemos aplicar a nuestra vida. Este mensaje lleva por título Respondiendo ante el rechazo como Jesús.
Por el tamaño de nuestra audiencia, sé que estoy hablándole a un buen número de maestros de escuela y universidad, líderes de estudio bíblico e incluso pastores. Puede que usted esté en el mundo de los negocios o esté en una empresa donde a menudo tiene que dar presentaciones o charlas a grupos de colegas o clientes. Y con el tiempo uno se va acostumbrando a hablar en público, ¿verdad? Pero lo más probable es que se acuerde muy bien de la primera vez que tuvo que ponerse de pie frente a un grupo de personas y hablar. Seguramente se acuerde de lo nervioso y temeroso que estaba. Estaba muy alerta, por no decir aún sensible a las reacciones de aquellos en su audiencia, y probablemente se alegró cuando todo terminó y pudo sentarse otra vez. Cuando era adolescente, en nuestra iglesia teníamos un domingo al año donde los jóvenes se encargaban de toda la reunión. El líder de jóvenes tenía la tradición de elegir a un adolescente en su último año de secundaria para que éste diera el sermón. Y en mi último año de secundaria, me pidió que yo diera el sermón. Y sin pensarlo bien acepté. De hecho, pensé que podría ser divertido. Pero cuanto más se acercaba ese día, más aterrorizado me sentía. Finalmente el día llegó y me acuerdo que hablé del libro de Nehemías. El sermón duró unos 12 minutos. No tengo ni idea de lo que dije. Probablemente estaba inventando cosas. Pero al finalizar, un hombre mayor se me acercó. Probablemente solo tenía unos 30 años. Pero él me dijo, «Gracias, fue un buen sermón». La primera vez que uno abre la palabra del Señor y se dirige a ese grupo de estudio bíblico, a ese grupo de adolescentes o a esa clase de escuela dominical de niños es inolvidable. Fue muy intimidante, incluso desalentador porque usted quería hacer un buen trabajo y probablemente sintió que no lo hizo muy bien después de todo. ¿Sabe qué? Leí acerca de un joven que había estado lejos de su ciudad durante algún tiempo después de entrar al ministerio, y cuando regresó a casa lo invitaron a predicar y el lugar se llenó para escucharlo. Sin embargo, lo que él decidió predicar trajo tal convicción, fue tan desafiante, que cuando terminó su sermón la congregación nunca más quiso volver a escucharlo. Nunca más lo hicieron. Déjeme mostrarle dónde sucedió. La historia se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. El predicador era Jesús, y él está a punto de predicar su primer y último sermón en su pueblo, Nazaret. Tenga en cuenta que a estas alturas Jesús ya era bastante conocido. La noticia de sus milagros había llegado a Nazaret y su nombre se estaba volviendo famoso a lo largo y ancho del país. Observe el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El verbo traducido glorificado aquí está en tiempo presente. O sea, todo mundo está continuamente aclamando a Jesús. Estaban las portadas de los periódicos, estaban las vallas publicitarias, todos quieren conocerlo y escucharlo, todo mundo está hablando de él. ¿Ya has visto a Jesús? Oh, tienes que escucharlo explicar las escrituras. Deberías ver los milagros que hace. Nunca había visto a alguien como él. Los otros evangelios nos informan que Jesús acaba de terminar una temporada con muchos milagros en su ministerio por Capernaum, a unos 32 kilómetros de distancia. Y las noticias, naturalmente, habían llegado hasta Nazaret, pero con una velocidad asombrosa. Y el versículo 16 nos dice que Jesús finalmente llega al pueblo donde creció, Nazaret. Arqueólogos han descubierto el pueblo de Nazaret que se remonta a los días de Jesús. Sabemos que tenía una población de unos 400 habitantes. Era una ciudad bastante pobre. De hecho, ninguna de sus calles estaba pavimentada con piedra. No se ha encontrado ninguna estructura pública o artículos de cerámica fina, solo artículos comunes y corrientes. Nada lujoso o especial. Tan pequeña era Nazaret que tenía la reputación de que nunca podía producir algo significativo, Juan 1:46. Pero de repente pasa a ser el centro de atención. Esta es la ciudad de Jesús, el hacedor de milagros. Allí había crecido. Y aquí viene de vuelta la única superestrella de Nazaret. Por cierto, este sería el primer sermón que Jesús predica en su pueblo. Y es fácil imaginar que unas 400 personas estaban dentro y alrededor de la sinagoga para poder escuchar a Jesús predicar. Continuemos leyendo el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Como era habitual, el lector se ponía de pie para leer el texto hebreo, normalmente no más de 3 versículos, y luego los versículos se traducirían al griego o arameo para beneficio de la audiencia. Después de la lectura, alguien hablaría o expondría el texto, y obviamente en este caso Jesús tomó el asiento del maestro. Por cierto, Lucas no nos da su sermón, solo nos da el pasaje bíblico y su tema principal. Versículo 21. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Jesús debe haber dado una exposición maravillosa sobre esta profecía de Isaías. Evidentemente a todos le encantó, solo mire el resultado. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Todos se miraban y susurraban: ¡Vaya, qué sermón! Todo mundo está tomando nota, están sentados al borde de sus asientos y nadie se está durmiendo. Me pregunto cómo se sentirá eso. Ahora, al pueblo judío le encantaba esta profecía de Isaías en particular y por una buena razón. Solo basta mirar todas las cosas que el Mesías iba a hacer, ¿no? Iba a terminar con la pobreza, liberar a todos de la opresión, dar vista a los ciegos. Cuando llegue el ungido, y esa es una expresión mesiánica, todos en la nación de Israel tendrán una vida mejor. Y Jesús hace el impresionante anuncio aquí de que Él es aquel de quien Isaías estaba hablando. Versículo 21 de nuevo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Podríamos traducir esto como: esta escritura se está cumpliendo mientras la están escuchando. Yo soy el ungido, yo soy el Mesías del que Isaías profetizó. Yo estoy aquí, ahora. Y Nazaret inmediatamente piensa: somos su ciudad, somos su pueblo, Seguramente nos va a tocar lo mejor de lo que está ofreciendo. Estamos en primera fila. Pero el problema es que esta profecía habla de algo espiritual antes de que haya algo físico. Y es que el Mesías llegaría primero a salvar y luego para establecer su glorioso reino en los últimos días. Y a propósito, han pasado más de 2000 años y todavía no ha llegado. Pero en ese momento, Jesús dice que está proclamando buenas nuevas a los pobres. La palabra traducida pobre aquí es la misma palabra que usó en el Sermón del Monte en referencia a la pobreza espiritual, o sea, aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que están en bancarrota y listos para recibir el tesoro del Evangelio. Jesús proclama también la libertad de los cautivos, pero esto es mucho más que liberar personas de la esclavitud o de la cárcel o del yugo de Roma. Esta es liberación de la esclavitud del pecado y del reino de las tinieblas. Y dar vista a los ciegos es algo más que físico. Jesús les dirá a los líderes religiosos que son ciegos guiando a otros ciegos. Mateo 15:14. Los ciegos son aquellos que están espiritualmente perdidos, que necesitan abrir sus ojos a la gloriosa luz del Evangelio, como vemos también en Hechos 26:18 y 2 Corintios 4:4. Pero espere un segundo. Volviendo al tema principal, ¿Jesús es el Mesías? Alguien interrumpe en el versículo 22 y dice, «Espera un momento, ¿no eres tú el hijo de José?» El Evangelio de Marcos, describiendo este mismo evento, añade que María estaba entre la audiencia, así como los medios hermanos y hermanas de Jesús, nacidas de José y María, después del nacimiento virginal de Jesús. Recuerde que hay personas en esta sinagoga que crecieron con Jesús. Ellos conocían a sus padres. Más de alguno habría empleado la ayuda de José y Jesús para reparar su casa o comprarle algo. Un autor lo expresó de esta manera. Uno simplemente puede imaginar a una mujer parada atrás pensando, «Pero espera un segundo. Yo recuerdo que solías trepar el olivo de mi jardín y una vez te dije que te bajaras de ese árbol antes de que te rompieras el cuello. Así que no creo que seas el Mesías». O sea, les encantó su sermón. Pero de a poco se ponen a pensar en las implicaciones del punto principal del sermón. O sea, una cosa es que haga milagros y otra cosa es que afirme ser el Mesías. Y Jesús sabe lo que todos están pensando. Y es por eso que les dice en el versículo 23, «Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo». «Médico, cúrate a ti mismo» era una expresión común en los días de Jesús. De hecho, se encuentra tanto en escritos judíos como griegos, y simplemente significa, «demuestra tu valor como médico». En este contexto, Jesús está exponiendo el orgullo del pueblo. Así que, con ese contexto en mente, lo que el refrán significa es, «Médico, cura a tu propia gente», en lugar de enfocarte en la gente de Capernaum. «Ya es hora de que hagas algo por nosotros». Continuemos leyendo el versículo 23. «De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra». Y añadió, «De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra». En otras palabras, no me van a creer. Ustedes solo quieren ver el espectáculo. Como verá, estos aldeanos quieren que Jesús muestre lo que tiene. «Vamos, queremos ver tus milagros. Haz algo espectacular. Sorpréndenos». El relato de Marcos sobre este mismo evento menciona que Jesús no hizo obras poderosas en Nazaret a causa de su incredulidad. Marcos 6:5-6. En otras palabras, él no estaba dispuesto a hacer un espectáculo solo para impresionar al público de su pueblo. En cambio, Jesús decide hablar de la rebelión de su pueblo ante la palabra de Dios, su falta de voluntad para escuchar a un profeta de Dios, y mucho menos al Mesías. Versículo 25. «Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Lo que hace Jesús ahora es hablar de la historia de Israel. Él le recuerda al pueblo de una época de oscura incredulidad, con dos ilustraciones. Y esta primera ilustración nos lleva de regreso a Primero de Reyes, capítulo 17, donde un rey malvado llamado Acab y su reina Jezabel gobernaban sobre este mismo territorio donde ahora se encuentra Nazaret. Eran crueles y corruptos y llevaron a los israelitas a adorar a Baal. De hecho, Jezabel era la patrocinadora de la adoración de Baal. Ella pagaba personalmente y con el tesoro real los salarios de los 450 profetas de Baal. Baal supuestamente estaba en control del clima. También se suponía que era el dios de las tormentas. Pero Dios hizo que no lloviera durante 3 años, provocando una sequía y una hambruna de inmensas proporciones. Luego envió un profeta llamado Elías para confrontar al rey Acab y la idolatría de la nación de Israel. Y fue durante esta sequía, mientras los israelitas estaban a punto de morirse de hambre, que Dios envió a Elías para ayudar a una viuda gentil que vivía en Sidón, la ciudad natal de Jezabel. Así que, de entre todos los lugares que podía ir, el profeta de Dios va al menos pensado y conversa con una de las personas que nadie creería que recibiría la palabra del profeta de Dios. Cuando Elías la encuentra, ella está a punto de usar el último poquito de harina y aceite que le quedaba para hornear una pequeña torta de pan para ella y su hijo. Luego de esto se quedarían sin comida y solo esperarían morirse. Pero Elías se presenta, le dice quién es y la anima a que confíe en su palabra, la palabra del Señor, a través suyo. Le pide entonces que le prepare la torta de pan a él primero y le promete que no le va a faltar ni harina ni aceite durante el resto de toda esta hambruna. Pero escuche esto, ella tenía que confiar en su palabra sin haber visto ningún milagro. El milagro viene después de creer en su palabra. Y esta viuda gentil cree y se salva. Jesús, en esencia, le dice al pueblo judío de Nazaret que estaba llenando esa sinagoga, que ni siquiera tenían la fe de la viuda gentil que vivía en el antiguo pueblo pagano de Jezabel. Ella le creyó al profeta de Dios, mientras que ellos no lo harán. Puede imaginar las miradas, los codazos, los susurros que ahora están empezando a escucharse alrededor de la sinagoga. O sea, esto es un insulto. ¿Nos está diciendo que somos pecadores con necesidad de salvación como cualquier idólatra gentil? ¿Qué clase de mensaje es este? ¿Quién se cree que es para juzgarnos así? Pero Jesús no ha terminado aún. En el versículo 27, él continúa diciendo, «Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio». Esta vez, Jesús adelanta la historia hasta Segundo de Reyes capítulo 5. Esta es la escena en la que un guerrero gentil de Siria, gran enemigo de Israel, tiene la audacia de conducir su carro junto con algunos soldados al interior de Israel en busca del gran profeta Eliseo para pedir que lo sane de su lepra. O sea, ¿no sabe acaso que la lepra es una señal del pecado y del juicio y que no debería esperar nada de Dios más que juicio por su pecado? O sea, ¿quién se cree que es este gentil? Él no tiene derecho al poder milagroso de nuestro Dios. Pero en lugar de rechazarlo, Eliseo le envía un mensaje para que vaya a lavarse al río Jordán, sumergiéndose 7 veces. El comandante en un principio rechaza esta humillante tarea. Él esperaba que Eliseo agitara su mano en el aire y dijera algunas palabras mágicas. Y es que entienda esto, Eliseo quería que confiara en su palabra, en la palabra del Señor a través de su profeta. Pero finalmente Naamán lo hace, se sumerge en el Jordán y sale completamente sano. Ahora, la palabra clave aquí que usa Jesús es limpio. Naamán fue limpiado. A propósito, Jesús no dice que fue curado, porque curado solo se refiere a algo físico, pero limpiado hace referencia a la limpieza interior del pecado, a estar bien con Dios. Y note que Jesús dice en el versículo 27 que ninguno de los leprosos en Israel experimentó una limpieza, sino solo este pagano enemigo de Israel, que estuvo dispuesto a creer en la palabra del profeta de Dios. Y el punto que la gente en Nazaret entendió inmediatamente es este: Jesús es el profeta al que se niegan a creer. Lo que significa que son peores que los gentiles paganos. Escuche, Jesús les dice a estos judíos, y algunos de ellos aún encargados de la sinagoga, que son impuros, mientras que los gentiles que crean en él serán limpiados. Y aún más específicamente, Jesús se atreve a sugerir que los gentiles son más dignos de su ministerio de enseñanza y sanación que los nazarenos, que su propio pueblo. Y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Esto fue como una bomba en esta sinagoga. Ni siquiera esperaron la típica bendición final y el amén, explotaron con furia, versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, ¿lo iban a matar? ¿Qué importa que no hubo un juicio primero? No lo necesitaban, según ellos, porque iban a actuar según lo que dice Deuteronomio 13, donde se permitía la pena de muerte para un falso profeta sin juicio previo. Pero Jesús no es un falso profeta. De hecho, todo lo que hizo fue entregar su primer sermón en Nazaret, que los acusaba con la verdad. El teólogo Agustín escribió hace unos 1600 años lo que sigue siendo la verdad del corazón humano. Y es que nosotros amamos la verdad cuando nos exalta, pero la odiamos cuando nos acusa. Y así la congregación se lanzó furiosa para matarlo. ¿Qué tal este primer sermón? Imagínese que usted le da la primera lección a sus tres primeros alumnos y que antes de que termine quieren arrojarlo por un precipicio. Probablemente se ponga a buscar otro tipo de trabajo. ¿Pero qué hace Jesús ahora? Se nos dice en el siguiente versículo, «Mas él pasó por en medio de ellos y se fue». Lucas 4:30. Querido oyente, cuando lo ridiculizan por su fe, cuando lo rechazan por seguir a Cristo, o cuando padece injusticia y degradación, así es como puede responder como el Señor Jesucristo. El Señor aquí nos da un ejemplo de cómo responder ante el rechazo. En primer lugar, no pierda el control. Observe nuevamente, mas Él pasó por en medio de ellos. Ahora, no se nos dice si esto fue algo milagroso o no. De hecho, no hay evidencia de que Él desapareció. El verbo simplemente significa que Él caminó en medio de la multitud. Personalmente, creo que esto mostró una impresionante dignidad y control que los dejó callados, tal vez hasta avergonzados, por su reacción desmedida. Ahora, si yo fuera el Señor, en lugar de decir «y pasó por en medio de ellos», la historia diría «y convirtió en polvo hasta el último de ellos». Así habría estado tentado a hacerlo. Pero el Señor no perdió el control, como ellos, y como nosotros muchas veces. Él no devolvió el golpe. Y ese es su ejemplo que debemos seguir. No pierda el control. En segundo lugar, no se desanime. Escuche, Jesús es 100% Dios, pero nunca olvide que era 100% humano también. Estos son sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Él había crecido con ellos. Recuerde que todo esto ocurre a plena vista de su madre, sus medios hermanos, sus líderes religiosos de la sinagoga. Sus antiguos amigos y colegas ahora están furiosos y no quieren más que matarlo. Querido oyente, eso debió haberle dolido y muchísimo. Pero es posible resultar herido y no desanimarse. Y lo sabemos porque Jesús va a seguir avanzando en obediencia a la voluntad del Padre. lo que me lleva a la respuesta final ante el rechazo. Y es que, en tercer lugar, no pierda el rumbo. Observe de nuevo, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El verbo se fue, en contexto, nos muestra que siguió el viaje que había comenzado. De hecho, el tiempo del verbo significa que simplemente siguió adelante. Y solo en unos pocos versículos después, Jesús va a anunciar: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. Él no perdió el control. Él no se desanimó. Él no perdió el rumbo. Así es como él respondió ante el rechazo. Qué gran ejemplo tan importante para nosotros hoy, especialmente a la luz de la creciente hostilidad de nuestra cultura que cada vez rechaza más abiertamente la palabra de Dios. Tal vez usted está enfrentando el rechazo de sus compañeros de clase o colegas, o tiene un cónyuge que no aprecia su amor por Cristo. Tal vez un miembro de su familia o un amigo se pone agresivo cada vez que usted menciona el nombre del Señor. Asegurémonos de no perder el control de nuestras propias emociones. No nos desanimemos mientras amamos y seguimos a aquel a quien el mundo ya ha rechazado hasta hoy. Y no perdamos el rumbo, porque lo más importante que tenemos para ofrecerle a nuestro mundo es el Evangelio de Jesucristo, la verdad de que Él es el Mesías que puede perdonarlos, limpiarlos y hacerlos libres.
Es sorprendente pensar que, al inicio de su ministerio, Jesús enfrentó el rechazo de las personas más cercanas a Él. ¿Está usted dispuesto a enfrentar ese mismo rechazo por la causa de Cristo? Gracias por sintonizar Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. El mensaje de hoy se titula Respondiendo ante el rechazo como Jesús, y es parte de nuestra serie de Lucas, El Ministerio Comienza. En Sabiduría para el Corazón, estamos comprometidos a ofrecer recursos bíblicos que le ayuden a crecer en su fe y equiparlo con las herramientas para compartir la palabra de Dios con otros. Le invito a visitar nuestra página web sabiduríaespanol.org, donde encontrará nuestra biblioteca de estudios y múltiples recursos más. Le esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones.